Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí seguimos en Capital Radio, en la radio de los líderes, y recibimos a Javier Morgado, CEO y Managing Partner en Exvalio. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Nos alegra verte por aquí, efectivamente.
Muchas gracias.
Bueno, de Javier Morgado podemos decir que tiene una importante experiencia como ejecutivo del sector tecnológico en compañías multinacionales de telecomunicaciones, también en cloud, en el mundo de las nubes, de la nube. Es muy familiar para él en roles de dirección general, en dirección comercial. Y después de esto ha desarrollado una etapa de 5 años como socio de una multinacional de consultoría de estrategia antes de fundar Exvalio en junio del año 2022, que es ahora mismo su empresa, su sueño, en lo que está desarrollando todo su talento. Es más o menos así, ¿no?, tu historia.
Es exactamente así.
Genial. Javier es además consejero independiente y pertenece al consejo asesor de varias compañías, tanto cotizadas como fondos de inversión y startups, lo que imagino que te permite estar muy cerca, ¿no?, de todo lo que se mueve en este mundo.
Sí.
Y es, una mirada que nos interesa mucho compartir con los oyentes de Capital Radio, en este mundo en el que todos estamos fascinados por la aceleración tecnológica. Qué rápido va todo.
Sí, a veces demasiado, a veces demasiado. Y una cosa es la velocidad de la tecnología, otra cosa es la velocidad en la que las empresas son capaces de poner esa tecnología en servicio a las empresas y a los ciudadanos. Y después otra es la velocidad en la que todo esto se convierte en algo rentable.
Ahí hemos dado con la madre del cordero, ¿no?, con la cuestión más importante. Vamos a dar un poco de perspectiva a nuestra conversación, si te parece, Javier. El informe Draghi es una buena referencia porque ha planteado la innovación y la digitalización como la esencia de lo que Europa debe poner en su centro si quiere sobrevivir como viejo continente. No sabemos si es muy exagerado o es muy real, demasiado real.
Pues mira, es gracioso porque teníamos hace... Bueno, la semana anterior a la publicación del informe Draghi teníamos una reunión de todos los socios de la compañía, un poco para establecer prioridades para 2025, etcétera. Y bueno, de pronto habíamos acabado la reunión con una especie de, diagnóstico de aquello que es, nuestra visión de cómo aconsejar a las compañías a la hora de implementar tecnología, tanto desde el lado de la oferta de compañías tecnológicas como el lado de la demanda.
Sí.
Y resulta que a la semana siguiente don Mario Draghi nos regala el informe y nos regala una visión que era exactamente la que nosotros habíamos pintado una semana antes, ¿no? Decíamos en broma que parece que Mario Draghi había estado sentado con nosotros en la reunión de socios, ¿no? Yo creo que el informe da con una clave muy, muy importante y es, por una parte tenemos en Estados Unidos todo el polo de compañías tecnológicas donde parece que efectivamente nos llevan una ventaja bastante importante, y al este tenemos el polo de fabricación masiva, donde las grandes compañías de Taiwán, de China, etcétera, pues nos llevan una enormísima ventaja en términos de escala. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda la tercera vía, que está a la mitad, que es el tener una industria extremadamente tecnológica, donde realmente podamos ser capaces de aumentar nuestra productividad y donde al final eso nos lleve a unos crecimientos de Producto Interior Bruto, de indicadores de las compañías, pues más a la altura de las compañías líderes de un polo y de otro.
Teóricamente, los fondos Next Generation de la Unión Europea habían planteado efectivamente como destino más importante apoyar la digitalización, apoyar el nacimiento de industrias tecnológicas. Pero llevamos ya varios años que se supone que se están distribuyendo entre las empresas y las iniciativas europeas. Y en el caso de España, no sé qué piensas tú, Javier, pero no se identifica España con tecnología demasiado, ¿no?, en el contexto internacional.
No, desgraciadamente no. Tenemos hay una miríada de estudios que aportan datos y demás. Hay uno que especialmente me gusta, que es del año 22, que toma cierta perspectiva sobre compañías más allá de 1 billón de facturación, tanto en Estados Unidos como en Europa, y donde hace una comparativa de diversas métricas, ¿no? Métricas de crecimiento, métricas de I+D, métricas de productividad por empleado y métricas de inversión. Y en todas ellas estamos entre un 20 y un 40% por debajo, tomando compañías de más de 1 billón de facturación. Son compañías ya maduras, ¿eh?
Sí.
Y ese estudio lo que nos indica es que entre el 60 y el 90% de este gap está explicado por la tecnología, que es un dato estremecedor. Estremecedor, porque no tiene tanto que ver con que seamos un polo tecnológico o no en Europa, sino con la adopción de esa tecnología, con la permeabilidad tecnológica de nuestros sectores productivos. Y ahí es donde, efectivamente, nos encontramos de bruces con esta afirmación que acabas de decir. Efectivamente, España, pues además, dentro de Europa no está precisamente en el percentil 10, ¿no? De ese indicador, ¿no? Con lo cual ahí hay muchos deberes por hacer.
¿Y qué es lo que le pasa a España con este tema? ¿Le falta inversión? ¿Le falta talento? Porque mucha gente dice, bueno, tenemos las cabezas adecuadas para ello. O incluso podemos preguntarlo también en pasiva, a la inversa. Quizás nos sobran barreras, regulación, hay demasiadas dificultades para que esta industria se desarrolle en España.
Pues mira, Luis Vicente, este es el santo grial, ¿no?, de la cuestión, ¿no? Y a ver, yo creo que la respuesta es más sencilla que su ejecución, ¿no? La respuesta, nosotros siempre fijamos un poco como cuatro o cinco variables, ¿no?, que marcan mucho en este sentido. Una, el capital humano, tú lo has comentado, ¿no? Sí. Capital humano, y todos los que hemos trabajado en multinacional y todos los oyentes que me están escuchando que trabajan en multinacional y trabajan todos los días con compañeros de otros países, todos saben que tenemos muy buen talento en España, comparado con cualquier país del mundo. Un excelentísimo talento. Con lo cual, bueno, esa variable de la ecuación, bien. El problema viene a ser las siguientes variables, ¿no? Tenemos ecosistema tecnológico. Bueno, tenemos un ecosistema tecnológico que en los últimos años está mejorando en términos de conectividad, de despliegue de data centers en las grandes multinacionales americanas en España, etcétera, pero aún por debajo de los índices de otros países europeos. Ecosistema financiero, aquí tenemos un gran gap, desafortunadamente, ¿no? Sí. Si me remito al estudio que te comentaba antes, hay un dato, otro dato estremecedor, que es que en Europa se está invirtiendo entre 4 y 5 veces menos por parte del capital riesgo en las diferentes fases de las startups tecnológicas, ¿no? Entre 4 y 5 veces menos Europa. Eso entra Alemania, entra Reino Unido, etcétera. En España la inversión es aún menor, ¿no? Con lo cual ese gap, esa parte de la ecuación es una parte débil, ¿no? Y después tenemos el ecosistema educativo, donde muy bien en el lado de las escuelas de negocio, menos bien en la parte de universidades, y finalmente el ecosistema más institucional, donde ahí está la pregunta que sí. Tú hacías, ¿no? Y donde yo creo que muchos clamamos por una mayor facilidad para las iniciativas empresariales, ¿no?
Sí, que haya efectivamente un escenario más friendly, ¿no? Como dicen los británicos, ¿no? A este tipo de innovación. Y no sé si es una barrera importante también que sea este un país de pymes, ¿no? El tamaño de las empresas lo dificulta, ¿no?
Sí. Es verdad que el acceso a la tecnología tiene relativamente que ver con el tamaño. No es exclusivamente dueña de las grandes compañías, pero es verdad que para tener la tecnología dentro de tu estrategia como compañía, necesitas un rol dentro de la compañía que tenga esa visión de cómo desde la tecnología se puede ayudar en la estrategia corporativa. Eso ya estamos hablando de compañías con un poquito de tamaño, ¿no? Tenemos otro problema en España en términos, hablabas de pyme, y es que el lado de la oferta de las compañías tecnológicas es un sector extremadamente disperso en términos de compañías, ¿no? Sí. Y muy fragmentado. Y para que haya de nuevo un mayor peso del sector tecnológico en España, hace falta que ese sector se consolide mucho más de lo que está ahora.
Claro, hay que tener todo eso en cuenta, pero pensando en startups, las startups nacen como pymes en muchos casos. Sería importante utilizarlas como llave, ¿no? Apoyarlas con inversión y luego que los que están en tamaños mayores contaran con ellas para ayudarles a madurar, ¿no? A escalar y a madurar.
Efectivamente, mira, en el sector tecnológico hay una dinámica que es muy específica de este sector y es que hay revoluciones u olas más o menos cada 10 años desde el año 2000 y cada vez la va a haber cada menos años, de manera que en cada ola se sitúa el tablero de juego de las nuevas tecnologías que van a ser las relevantes en la siguiente década, ¿de acuerdo? Entonces, en los años 2000 pues podemos poner el ejemplo fácil del smartphone, ¿no? Sí. Hay compañías que nacen y que crecen alrededor de esa tecnología y otras que, y recordamos todos los difuntos, pues las Nokia, BlackBerry, etcétera, que mueren de esa partida de ajedrez. Bueno, pues esto está ocurriendo en cada década. Y ahora está ocurriendo con la computación cuántica, está ocurriendo con la inteligencia artificial, donde se están situando las fichas de la partida de ajedrez que se va a dilucidar en la próxima década. ¿Cómo está Europa en la computación cuántica, en la inteligencia artificial, etcétera? Pues de momento no está. De momento no está, con lo cual es previsible que en la próxima década, cuando estas tecnologías vuelvan a revolucionar nuestra vida diaria, vuelvan a ser las compañías, o bien americanas o bien asiáticas, las que sean los protagonistas.
Hay un elemento que también me gustaría comentar contigo, Javier, y que seguramente es un motor importante que puede ayudar a superar las brechas. Y es el trabajo, los roles directivos dentro de las compañías. ¿Hasta qué punto están concienciados en que hay que poner el foco en la innovación, que hay que apostar por la tecnología para que suceda?
Pues mira, voy a decirte el clásico de que me encanta que me hagas esta pregunta, ¿no? Mira, nosotros en la compañía, te decía, asesoramos a compañías tecnológicas en estrategias de crecimiento y en M&A, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque queremos que ese sector se concentre y sea más potente. Lo que nosotros nos preguntábamos, oye, ¿qué podemos hacer del lado de la demanda? Claro. Y ahí entra un poco este factor que comentas tú. Desde el año 2023 estamos haciendo un informe en el que están colaborando, de hecho, dos compañías de tecnología de bandera, como son Telefónica y Capgemini, donde lo que hacemos es medir el debate sobre la tecnología en los consejos de administración. Es decir, si asumimos que la estrategia es un tema indelegable a un consejo de administración y asumimos que la tecnología es un elemento clave dentro de la estrategia, entonces necesitamos que los consejos se hable de tecnología. Pero no de tecnología del día a día, sino de cómo la tecnología te cambia un mapa competitivo, de cómo te cambia una cadena de valor, de cómo te cambia cualquier elemento que está alrededor de tu estrategia corporativa.
Es tu modelo de negocio, en definitiva.
Claro. Bueno, pues de ahí han salido, y hacemos este informe de forma anual, el próximo lo publicaremos en abril del 25, salió en el 23 un dato, respondiendo a tu pregunta, descorazonador, ¿no? Y hablábamos dentro de los órganos de gobierno de las compañías, si existía o no una comisión de tecnología, igual que la existe de auditoría, o igual que la existe
de estrategia, de retribuciones, cosas, ¿no? Sí, lo que quieras.
De nombramientos y retribuciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues el dato era que solo existía una comisión de tecnología en un 4% de los casos, ¿vale? Y en ese momento, además, el 11% de los consejeros decían que sería útil que la hubiera, con lo cual había un gap al que tender, ¿no? Bueno, el año siguiente, el 24, pasamos del 4 al 28%, solo en un año. Y además, el 42% de los consejeros decían que, oye, sería útil tener una comisión de tecnología dentro del consejo. Respondiendo a tu pregunta, esa inquietud está, yo creo que cada vez más patente y efectivamente yo creo que poquito a poco se va plasmando en este tipo de órganos de gobierno donde el debate de la tecnología está dentro de la estrategia, ¿no?
Vosotros en vuestra compañía NextValue ayudáis a esto, ¿no? A las compañías a hacer estas cosas.
Sí. Ayudamos habitualmente a consejos de administración que están un poco, bueno, faltos de estructura, ¿no? En ese debate. Y después también ayudamos, bueno, habitualmente a fondos de inversión que un poco están un poco en este proceso, ¿no? De ver dónde hay oportunidades en tecnología y cómo aplicarlas a compañías de su portfolio, ¿no? O sea que este es un tema candente.
Ha sido una excelente conversación esta que acabamos de mantener en Capital Radio con Javier Morgado, el CEO de Managing Partner en NextValue. Gracias, Javier, por compartir esta información muy valiosa, seguro que para muchos de nuestros oyentes.
Gracias a ti, Luis Vicente, un placer.
Capital, la bolsa y la vida.